Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, muy buenas tardes y bienvenido a Australia en Español, tu programa de SBS Audio, transmitido en cadena nacional para todo el territorio australiano. En este día miércoles 24 de diciembre de 2025, desde el centro de Melbourne, en las tierras ancestrales del pueblo Wurundjeri, te saluda Claudio Vázquez en los micrófonos y Gonzalo Aguirre Gómez Corta con las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy en Australia en Español, en vísperas de la Navidad, tenemos un programa especial en donde justamente te ofreceremos algunos contenidos relacionados con esta festividad cristiana tan popular alrededor del mundo. Hablaremos de las canciones más emblemáticas y recordadas de Navidad y serán nuestros artistas y músicos hispanos residentes en Australia quienes nos hablarán de sus canciones favoritas. ¿Cómo celebran o no celebran la Navidad algunos países de Latinoamérica? Pues países como Cuba o Nicaragua han impuesto ciertas restricciones a esta fiesta. Y en Hablemos de Fútbol te traemos la información de la Copa África y la crisis del Real Madrid. Así que quédate con nosotros en Australia en Español, edición de verano. Pero ahora vamos al boletín de noticias con Gonzalo Aguirre Gómez Corta.
Nueva Gales del Sur aprueba de urgencia leyes contra las armas y las manifestaciones. El presidente israelí Isaac Herzog ha aceptado visitar Australia a comienzos de año. Venezuela aprueba una ley que fija penas de entre 15 y 20 años de cárcel para quienes respalden el bloqueo naval de Estados Unidos. Estos son los titulares de este miércoles 24 de diciembre. Comenzamos en Australia, ya que el Parlamento de Nueva Gales del Sur ha aprobado leyes sobre la posesión de armas y otras destinadas a limitar las protestas tras el atentado terrorista de Bondi Beach. Lo han hecho en una sesión maratoniana que se prolongó hasta las 3 de la madrugada de esta Nochebuena. Las leyes son una respuesta al ataque en el que murieron 15 personas y prohíben autorizar protestas durante un máximo de 90 días, potencialmente en todo el estado. El primer ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, se muestra satisfecho con la aprobación de estas medidas y ha indicado que se avecinan más reformas. Tengo que ser muy prudente y estricto con los cambios en la ley, pero tengo que decirle a la gente de Nueva Gales del Sur que aún no hemos terminado con la reforma. No habremos terminado hasta que hayamos hecho todo lo posible para garantizar la seguridad de los habitantes de este estado. Y este gobierno reconoce que el discurso del odio conduce a acciones odiosas. Eso es lo que ocurre incluso en comunidades civilizadas como la nuestra. Y estamos dispuestos a tomar medidas y pasos para mantener la seguridad de la comunidad. Esto ha expresado Minns. Los detractores de la regulación sobre las manifestaciones han anunciado un recurso de inconstitucionalidad, alegando que violan el derecho implícito a la comunicación política, una postura compartida por los verdes. Escuchemos a Sue Higginson.
We ran into these same limits with the Places of Worship Bill, which was struck down.
Nos encontramos estas mismas limitaciones con el proyecto de ley sobre lugares de culto que fue rechazado. El tribunal sostuvo que aquellas leyes que se dirigen explícitamente contra manifestaciones o protestas aparentemente genuinas en lugar de contra protestas o reuniones falsas corren el riesgo inherente de ser inconstitucionales. Dichos proyectos de ley son inconstitucionales porque no pretenden limitar adecuadamente adecuadamente el comportamiento delictivo derivado de las protestas, sino que se dirigen contra las propias protestas. Esto ha comentado Higginson. Sobre este asunto, el Servicio Jurídico Aborigen teme que la nueva legislación limitará, dicen, las manifestaciones legítimas y pacíficas del 26 de enero, jornada que muchos australianos reconocen como el Día de Australia y otros, como los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, lo toman como un día de luto y de reflexión. El presidente israelí Isaac Herzog ha aceptado visitar Australia tras la masacre perpetrada contra la comunidad judía australiana en Sydney durante el primer día de la Hanukkah. El primer ministro Anthony Albanese afirma que ha hablado con Herzog, quien tras el ataque se mostró muy crítico con el ejecutivo para expresarle su conmoción y consternación por el atentado.
I've written to the Governor General.
He escrito al gobernador general y le he solicitado que conceda una invitación formal, según el protocolo adecuado, para la visita del presidente a Australia a principios de 2026, con el fin de honrar y recordar a las víctimas del atentado terrorista antisemita de Bondi. Debe ser de jefe de Estado a jefe de Estado. Esto ha declarado Albanese, quien también ha anunciado que se crearán premios como parte del sistema australiano de honores y premios para reconocer a las personas que hayan demostrado valentía en respuesta al atentado terrorista de Bondi. El Servicio de Apoyo a la Salud Mental, Beyond Blue, afirma que la demanda de su servicio de asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, ya se encuentra en su punto álgido del año. El volumen de llamadas ha aumentado aproximadamente un 10% con respecto a 2024, ya que las personas expresan sentimientos de dolor y pérdida relacionados con las finanzas y las relaciones. También se ha producido un nuevo aumento considerable de las llamadas tras la masacre del 14 de diciembre. En Bondi Beach. La directora general de Beyond Blue, Georgie Harman, afirma que la organización está recibiendo llamadas de ciudadanos muy afectados por la violencia, así como de otras personas de toda Australia que están lidiando con las consecuencias emocionales. El gobierno federal anunció más de 40 millones de dólares en ayudas económicas inmediatas para la salud mental tras el tiroteo de Bondi. El paquete incluye fondos específicos para la comunidad judía, la comunidad en Bondi y en general, y los servicios de emergencia, los niños y los jóvenes. Menos de 2 semanas después del atentado, se ha puesto en marcha una base de datos nacional para ayudar a las fuerzas del orden a rastrear y combatir los delitos de odio. La primera fase de esta base de datos, que está en funcionamiento tras su anuncio en enero, solo se ocupa de las condenas, pero se ampliará para incluir también a las acusaciones. El ministro de Interior, Tony Burke, declaró en el programa Today Show de Nine que esta herramienta permitirá compartir los datos sobre delitos de odio en un solo lugar.
Effectively, what we have now and what's now live is a tool which allows us.
Efectivamente, lo que tenemos ahora y lo que está en funcionamiento es una herramienta que nos permite ver con tiempo qué es lo que funciona y qué es lo que no, y evaluar la eficacia de las diferentes formas de legislación sobre delitos de odio. Se están llevando a cabo muchas iniciativas en todas las jurisdicciones. En cierto modo, los estados tienen más competencias que nosotros en algunos de estos ámbitos, pero también hay áreas de competencia federal específica en la que estamos actuando. Esta herramienta ya está disponible, ahora está en línea. Esto ha afirmado Tony Burke. En noticias internacionales hablamos de Venezuela. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas afirma que Caracas ha calificado los ataques y la destrucción de embarcaciones frente a sus costas por parte de las fuerzas estadounidenses como una grave amenaza para la paz y la seguridad internacional. Al menos 105 personas han muerto en 29 ataques estadounidenses desde principios de septiembre. La administración Trump afirma que estas acciones tenían como objetivo detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos y aumentar la presión sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro. El subsecretario general Mohamed Khaled Kiari afirma que las Naciones Unidas están dispuestas a mediar entre los dos países.
The Secretary General stands ready to support all efforts at diplomatic engagement.
El secretario general está dispuesto a apoyar todos los esfuerzos diplomáticos, si ambas partes así lo solicitan. Acogemos con satisfacción las iniciativas de los Estados miembros que ofrecen mediación y propuestas para soluciones pacíficas. El diálogo es la única vía hacia una paz duradera que evite una mayor inestabilidad y sufrimiento humano. Eran palabras de Kiari, quien afirmó además que las acciones de Estados Unidos han recibido el apoyo de algunos aliados regionales, pero subrayó que varios Estados miembros se han sumado a los llamamientos a la distensión y al diálogo para aliviar las tensiones. Seguimos en Venezuela porque en medio de esta tensión con Estados Unidos y tras la incautación de dos buques petroleros, Caracas aprobó una ley que fija penas de entre 15 y 20 años de cárcel para quienes respalden lo que consideran piratería y bloqueo naval. Nicolás Maduro explicó que la norma, llamada Ley para garantizar la libre navegabilidad y el comercio, busca cumplir los convenios internacionales contra el asalto de buques y los delitos al comercio marítimo. El mandatario sostuvo además que estas sanciones representan una prueba que permitirá al país dar un salto económico, reducir su dependencia del petróleo y salir fortalecido como una nación soberana. La semana pasada, Trump ordenó el bloqueo completo de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Hasta el momento fueron incautados dos buques que tenían como destino Asia. Un tercero fue perseguido, pero no pudieron interceptarlo. Y en la información del tiempo para esta tarde, Perth estará soleado con máximas de 39 grados. Adelaide estará parcialmente nublado con 25. Melbourne, nublado con 21 grados de máxima. Hobart tendrá lluvias intermitentes con viento y 16 grados. Canberra estará soleado con 28. Sydney, mayormente soleado con 31 de máxima. Brisbane tendrá lluvias y posibilidad de tormentas con 29 grados. Cairns también tendrá lluvias intermitentes con 33 grados de máxima. Darwin tendrá lluvias y tormentas con 32 grados. Este fue el boletín de noticias del miércoles 24 de diciembre de 2025. Pero no te muevas porque ahora mismo comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español. Otro boletín de noticias mañana a la una. Muy buenas tardes.
Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español.
Bienvenido nuevamente a Australia en Español, el programa de SBS Audio que se transmite de lunes a viernes para Australia y el mundo. Y en este día miércoles 24 de diciembre de 2025, te recuerdo que puedes seguir nuestros programas a través de la radio análoga y también digital. Puedes escucharnos y leernos en nuestra página web, en nuestra aplicación para teléfono y también puedes seguirnos en Facebook e Instagram. Tienes muchos modos de disfrutar nuestros contenidos que son realizados con mucho cariño para ti. Y hoy en Australia en Español, en vísperas de Navidad y en nuestra refrescante edición de verano, te traemos una selección de las mejores canciones de Navidad elegidas por algunos de los músicos de nuestra comunidad hispana en Australia. También hablaremos de las formas en que se vive la Navidad en países como Uruguay, Cuba o Nicaragua, en donde esta festividad se celebra de manera diferente o con ciertas restricciones. Y en Hablemos de Fútbol te contamos los últimos detalles de la Copa Africana y también de la crisis que enfrenta el Real Madrid con su entrenador Xavi Alonso y también su figura Vinicius Juniors, cuestionados por expertos y también por los seguidores del equipo. Muchas cosas interesantes el día de hoy para compartir contigo. Soy Claudio Vázquez y desde Melbourne te saludo aquí en Australia en Español en nuestra edición de verano.
Edición de verano, SBS Audio, Australia en Español.
Hoy muchos de nosotros seguramente celebraremos la Nochebuena con una cena especial junto a la familia y los amigos, o tal vez en soledad, o en contacto con los seres queridos a través de una videollamada o algunos mensajes cariñosos. Lo que no suele faltar en estas festividades es la música, especialmente los villancicos navideños. Y cada uno de nosotros tiene alguna canción que le gusta más, que le trae bellos recuerdos o que lo transporta a otro lugar o momento. Y en nuestros segmentos recuperados de nuestros archivos, nuestra compañera Carmenza Jiménez le pidió a varios músicos de nuestra comunidad que nos contaran cuál es su canción preferida o la más especial en estas fiestas de Navidad. Escuchemos.
Se está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro y el peine de plata fina, pero mira cómo beben los peces en el río.
Los peces en el río es quizá uno de los villancicos más conocidos en el mundo hispano, de los muchos que compartimos en nuestras distintas comunidades cada diciembre. No se conoce el autor de esta canción centenaria, aunque algunos estudios apuntan a que tiene una influencia árabe, tanto por su tonalidad como en la estructura de la composición. Algunas fuentes sugieren que este villancico empezó a popularizarse y a pasar de generación en generación a partir de la primera mitad del siglo XX. Y seguramente tú conoces muchos villancicos que te mueven el alma cuando los escuchas en épocas de fin de año. O a lo mejor no es un villancico, sino una canción especial que te transporta a momentos familiares o a un mejor lugar en tu corazón cuando hablas de Navidad. En SBS Spanish le preguntamos a algunos de los músicos y cantantes que hemos entrevistado en nuestros programas cuál es su canción de diciembre favorita. Como te dije, no todas las respuestas apuntaron a un villancico, pero aquí los tenemos. El primero es Alejandro Espino, nacido en Tijuana, México. Alejandro es un talentoso músico, cantante, compositor y profesor, y siempre lo vemos como intérprete en festivales, eventos corporativos, funciones privadas y en las escuelas. Esto fue lo que Alejandro nos envió.
Hola, mi nombre es Alejandro Espino y trabajo en la música, haciendo música para niños y como mariachi, Mexican Music Man y mariachi solitario, The Lone Mariachi, Sin Frontera Band y Los Enmascarados de Plata también. De niño yo escuchaba mucha música de Navidad, incluyendo Los Peces en el Río, pero hay una canción que siempre se me quedó grabada y siempre, y bueno, ahora la toco aquí en Australia para los niños y cuando estoy tocando en fiestas también, porque todo el mundo, todos los latinos la conocen, y se llama Mi Burrito Sabanero. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 ta. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 tu. Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. If you see me, if you see me, I am going to Bethlehem. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén.
Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 ta. Apúrate, mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki, 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 tuki. Tuki, 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 tu. Apúrate, mi burrito, vamos a ver a Jesús.
El burrito sabanero, también conocido como el burrito de Belén, es un aguinaldo de Venezuela, fue escrito por Hugo Blanco para la temporada navideña de 1972 y ha sido interpretado por muchos artistas y coros infantiles. Y de Venezuela pasamos a España, de donde provienen muchas de las canciones de Navidad que conocemos en Latinoamérica. Así que le pedimos al famoso guitarrista Paco Lara que nos hablara de su canción favorita de diciembre. Y esto fue lo que nos envió.
Hola a todos, un saludo afectuoso a los oyentes de SBS en Español. Mi nombre es Paco Lara, guitarrista flamenco de Jerez de la Frontera, España, y afincado en Australia desde hace unos 5 años. Pues bien, para felicitaros estas fiestas navideñas, quiero recordar el villancico del Gloria, un villancico flamenco muy popular de mi tierra. Y dice así.
Esto último fue la versión del villancico del Gloria en la voz del cantaor flamenco José Mercé. En sus orígenes, el villancico no tuvo contenido religioso. Eran canciones sencillas que reflejaban la vida en las villas. Hablaban de los sucesos que acontecían en la comarca y se cantaban en las fiestas. Y por ahí nació otro villancico famoso que nos llega hoy en la voz de la cantante Stefanía Serna.
Hola a todos. Un abrazo fraterno en estas fechas especiales y un gran saludo a toda la audiencia de SBS Spanish. Mi nombre es Estefanía Serna, cantante y compositora colombiana, radicada en la ciudad de Melbourne, Australia. El nombre del villancico, ustedes lo deben conocer, es El Tamborilero. Esta canción me parece muy especial porque vislumbra la humildad del ser humano. Y en estas fechas es bastante importante hacer una reintrospección, hacer un llamado al amor, a la fraternidad, a la empatía, a la solidaridad y recordar de dónde venimos, a dónde vamos y lo privilegiados que somos de estar vivos. Dar gracias por la vida, dar gracias por todas las bellezas que tenemos. Y me parece que el tamborilero invita a eso, a reconocer desde la humildad que siempre debemos dar gracias. El villancico dice más o menos así, voy a darles un poquito de canto a capela. El camino que lleva Belén baja hasta el valle en que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón, roba pom pom, roba pom pom pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Rapa pom pom, rapa pom pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. Muchísimas gracias, SBS Spanish. Feliz Navidad y un próspero año nuevo 2023.
Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor.
Y esta es la versión del Tamborilero en la voz del cantante español Rafael. Y te sorprenderá tal vez saber que el origen de este villancico es checo, aunque fue en 1941 en los Estados Unidos cuando la pianista Catherine Kennicott Davis tradujo la letra al inglés titulándola Carol of the Drum, villancico del tambor. Y cambiamos a villancicos con marimba para darle la oportunidad a Fer Estrada, un cantante guatemalteco radicado en Australia, quien nos habla de su preferencia navideña.
Hola, espero todos estén muy bien. Mi nombre es Fer Estrada, cantante guatemalteco. Vivo en Australia. Y la canción que más me recuerda a mi tierra natal es de otro guatemalteco, Ricardo Arjona. La canción es llamada Canción de Navidad. No es de sus más famosas, pero nos ayuda a reflexionar sobre estas fechas. Les envío un fuerte abrazo y que la pasen muy bien. Hasta luego, chao.
Navidad no es un peldaño cada año, donde detienes la manía de hacer daño. Navidad es más que un viejo, barbas blancas, que regala solo a aquellos que aprendieron a escribir.
Esa era la canción de Navidad en la voz del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona. De acuerdo con algunos historiadores, el villancico como tal surgió aproximadamente en el siglo XIII, siendo difundido en España en los siglos XV y XVI y en Latinoamérica desde el siglo XVII. Su nombre proviene del latín villanus, hombre de campo y labriego. Y aquí hacemos un giro total en nuestra narrativa navideña porque, como te dije en un principio, no todos eligen villancicos para recordar estas épocas, como nuestros siguientes invitados, Andy Fernández y David Von Almendra del grupo Bandides, quienes eligieron una canción muy particular.
Hola, hola, queridos oyentes acá, en representación de Bandides. Les habla David y junto con Andy decidimos que nuestra canción favorita es de Serú Girán, Cinema Verité, porque habla de las cosas que tanto nos gustan en la canción. Tiene como una armonía, una letra y una lírica hermosa y nosotros decidimos hacerla como más en cumbia, más movidita, pero en realidad la versión original nada que ver. Y habla del mar, habla de anteojos negros de Carey, auriculares en la sien, escuchan, no me ven, y yo puedo observar tranquilo la playa como un ajedrez. Cuando dijo eso Charlie, que fue el compositor del tema, nosotros enloquecimos y dijimos, wow, esta persona estaba hablando de las cosas que tanto nos gustan, que tanto nos genera como una admiración por la poesía y por poder unir tantos conceptos en una canción tan rápido. Por eso decidimos que nuestra canción favorita en esta etapa del año, en las fiestas, es de Serú Girán, Cinema Verité. Bueno, un abrazo grande para todo el mundo y esperemos que el año que viene sea mejor que este. Chau, chau.
Siento que algo va a cambiar. La pluma de pavo real resurrecerá.
presiento que algo va a pasar. Las plumas del pavo real oscurecen hasta el sol y él se sienta el rey de la selva.
Esa era la versión de Cinema Verité del grupo argentino Serú Girán. Y aquí regresamos a los villancicos, porque la cantante chilena Magdalena Mira escudriñó en el abanico latinoamericano de Navidad y encontró una canción del folclore venezolano para compartir con nosotros en esta época.
Hola, soy Magdalena Mira, cantante chilena, vivo en Sydney. La canción que me gustaría compartir hoy con ustedes se llama Alumbra Cocuyito, de una banda llamada Serenata Guayanesa, un cuarteto vocal e instrumental de música típica y folclórica de Venezuela. Esta canción fue compuesta por dos de sus integrantes, Iván Pérez Rossi y Hernán Gamboa. Quise compartir este maravilloso tema porque es un tema muy alegre y para mí eso es Navidad. Es una época para celebrar junto a la gente que uno quiere, la familia, comer rico, bailar y descansar si se puede también. Intentaré cantar un pedacito de la canción, pero recomiendo escuchar la original de Serenata Guayanesa, por supuesto, y también una versión de Marta Gómez, una cantante colombiana y compositora que a mí me gusta mucho. Acá va. Alumbra Cocuyito, los campos floridos, la risa del niño, la cuna de Dios. Dame tu lucecita, buscar encendido, copito de sueño, melcocha y canción. Prende tu linterna, diminuto sol. Hermoso lucero, destello de amor. Alumbra Cocuyito, los campos floridos, la risa del niño, la cuna de Dios. Dame tu lucecita, buscar encendido, copito de sueño, melcocha y canción. Que tengan una muy feliz Navidad y un tremendamente celebrado Año Nuevo.
Alumbra Cocuyito, los campos floridos, la risa del niño, la cuna de Dios. Dame tu lucecita, buscar encendido, copito de sueño, del coche y canción. Alumbra Cocuyito, los campos floridos, la risa del niño, la cuna de Dios.
Esa era la versión original de Alumbra Cocuyito del grupo venezolano Serenata Guayanesa, que pasó a ser patrimonio cultural de Venezuela en el año 2011, luego de 40 años de su formación. Y ya que estamos en Venezuela, pasamos allí al ladito, a los Llanos Orientales en Colombia, donde se compuso la siguiente canción, que tampoco es un villancico, pero que Óscar Jiménez, músico, compositor e intérprete del grupo Amaru Tribe en Australia, nos trae hoy como parte de sus recuerdos decembrinos.
Pájaro Amarillo es una canción que me recuerda mucho a esas navidades donde mis papás bailaban, nosotros esperando los regalos, mis tíos también, las tías sacándole uno a bailar. Bueno, es una canción que pues es de esa época y siempre me llena de mucha alegría y mucha felicidad.
Sobre el jucal florido del riachuelo viene volando un pájaro amarillo. Sobre el jucal florido del riachuelo viene volando un pájaro amarillo. Lleva en su piquito el primer besito. Ay, que me diste que se perdió en la llanura. Lleva en su piquito el primer besito. Ay, que me diste que se perdió en la llanura. Pasó volando y no ha cantado porque lleva el pico apretado. Pajarito resabiao, suelta ese beso robado. Pasó volando y no ha cantado porque lleva el pico apretado. Pajarito resabiao, suelta ese beso robado. Thank you.
se perdió en la llanura. Lleva, lleva en su piquito el primer besito. Ay, que me diste que se perdió en la llanura. Pasó volando y no ha cantado, porque lleva el pico apretado. Pajarito resabiao, suelta ese beso robado. Pasó volando y no ha cantado, porque lleva el pico apretado. Pajarito resabiao, suelta ese beso robado.
El joropo Pájaro Amarillo del compositor colombiano Rafael Campo fue compuesto en la década de los años 60 y, como nos menciona Oscar, es una canción que suena mucho en la temporada navideña en Colombia. Y cerramos este segmento con una de las canciones de Navidad más populares de finales del siglo XX, compuesta por el puertorriqueño José Feliciano y que nos la presenta hoy el artista peruano radicado en Australia, Angelo Francalanchi, de Nativo Soul.
¿Qué tal, amigos oyentes de Radio SBS en Español? Les habla Angelo Francalanchi de la agrupación musical Nativo Soul. Los villancicos en versión andina predominan en las Navidades peruanas. Sin embargo, la canción que me trae innumerables recuerdos familiares y que puede teletransportarme a mi infancia es del cantautor puertorriqueño José Feliciano. Tal vez la han escuchado por ahí. Dice así.
Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Mucha luz, paz y amor para todos ustedes.
Y ese es el famosísimo José Feliciano y un tema que cantan todos en cualquier parte del mundo, gracias a que parte de la canción está en inglés, pero que de una u otra manera todos aprenden a decir en español esto que ahora te decimos a ti en SBS Spanish. Feliz Navidad, próspero año y felicidad.
Edición de verano, SBS Audio, Australia en Español.
Y en América Latina, diciembre suele ser un tiempo de luces, procesiones, banquetes familiares navideños. Sin embargo, no todos los países lo viven de la misma manera. En algunas naciones, la Navidad ha sido resignificada, limitada o incluso prohibida en ciertos momentos de la historia. Uruguay y Cuba son los casos más emblemáticos, aunque Nicaragua también enfrenta restricciones que modificaron su carácter comunitario de esta fiesta navideña. Nuestro corresponsal en la región, Wilfredo Salamanca, nos trae el informe.
En América Latina, diciembre suele ser un tiempo de luces, procesiones y banquetes familiares navideños. Sin embargo, no todos los países lo viven de la misma manera. En algunos países, la Navidad ha sido resignificada, limitada o incluso prohibida en ciertos momentos de la historia. Uruguay y Cuba son los casos más emblemáticos, aunque Nicaragua enfrenta restricciones que modifican su carácter comunitario.
Si piensas venir a Uruguay pensando que vas a vivir Navidades como se vive en otro país del mundo, acá no lo es. No parece que estamos en fin de año, excepto algunos balconcitos que tienen adornos navideños, porque pensé que al salir de Cuba, país de origen, iba a vivir una Navidad diferente. Y nada de eso. Acá en Uruguay no fue.
Uruguay decidió hace más de un siglo que la Navidad no sería parte de su calendario oficial. En 1919 el país sustituyó el 25 de diciembre por el Día de la Familia, en coherencia con la Constitución de 1917 que consolidó la separación entre Iglesia y Estado. Desde entonces, diciembre en Montevideo y otras ciudades se vive con luces comerciales y reuniones familiares, pero sin pesebres ni procesiones religiosas.
¿Qué es para ustedes la Navidad?
Ay, es una pregunta que nunca me puse a pensar. Pero si lo tengo que relacionar con algo es la familia.
El clima veraniego refuerza esta diferencia. Las playas y balnearios del litoral uruguayo se convierten en el escenario principal de la convivencia. Para muchos uruguayos, esa transformación refleja la identidad laica del país y garantiza la neutralidad institucional. Para otros, diluye una tradición compartida con el resto de América Latina y deja un vacío cultural en las calles.
Es un día muy, muy particular, por herencia, ¿no? Por todo lo que conocemos de su historia, pero en familia es lo que se elige pasar en el presente, como presente, ¿no?
El caso de Cuba ofrece otra perspectiva. En 1969, bajo el gobierno comunista de Fidel Castro, la Navidad fue eliminada del calendario oficial para priorizar la zafra azucarera y reducir la influencia religiosa en la vida pública. Durante casi tres décadas, el 25 de diciembre dejó de ser feriado, aunque las familias mantuvieron celebraciones privadas.
Dentro de la pobreza que uno tenía, se estrenaba una ropita. Ya te digo, se reunía la familia, el arbolito, nacimiento, todas esas cosas lindas.
En 1997, tras la visita del Papa Juan Pablo II, el gobierno restituyó la Navidad como día festivo, aunque hoy se percibe con menor intensidad que en otros países de la región.
No sé si era por problema político. Después vino el Papa, el otro, y habló con Fidel y eso, cuando aquello no... Te digo que yo era jovencita, ya no era feriado, era ignorado.
Defensores del socialismo argumentaron que la medida respondía a la construcción de un Estado sin privilegios religiosos, mientras que la Iglesia Católica y muchos ciudadanos denunciaron la pérdida de una tradición espiritual y cultural. Desde La Habana, las voces de cubanos recuerdan cómo la crisis económica actual también condiciona la forma de celebrar.
Navidades no sé cómo pasarle. Si el año pasado fueron tristes, este año pienso que sean un poco más tristes para el pueblo cubano. Para una persona como yo, me conformaría con $15.
En Nicaragua, la Navidad se ha convertido en un terreno de disputa entre el gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica. Desde 2023, las autoridades prohibieron las tradicionales posadas y los pesebres vivientes, obligando a que las celebraciones se limiten a los templos. Esas restricciones, acompañadas por expulsiones de sacerdotes y vigilancia sobre las actividades religiosas, han generado un ambiente de miedo y discreción.
En el año 2018, algunos obispos y algunos sacerdotes, aprovechándose de su investidura, en lugar de asumir una actitud cristiana, asumieron una actitud terrorista.
Las familias nicaragüenses continúan reuniéndose en privado, manteniendo la gastronomía y los villancicos, pero sin la visibilidad pública que caracterizaba las fiestas.
Pues reunirnos, esa es la tradición, siempre estar juntos, porque cada quien el resto del año está como en sus cosas, está en su casa, pero ese día nos reunimos y dejamos todo aparte para pasar en familia.
Uruguay, Cuba y Nicaragua revelan que la Navidad puede convertirse en un campo de disputa ideológica. Allí donde el Estado decide, la tradición se redefine como un encuentro familiar, como silencio impuesto o como resistencia íntima. Para SBS Audio informó Wilfredo Salamanca.
Hablemos de fútbol.
Y ya tenemos con nosotros en la línea a nuestro experto en el balompié mundial, Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Claudio, un placer. ¿Cómo estás?
Todo muy bien, Sergio. Y hoy en Hablemos de Fútbol, digamos que en una sesión un poco más navideña, vamos a hablar de diferentes temas, obviamente ligados al balompié, pero incluso nos vamos a mover a otros continentes de los cuales no hablamos tanto. Y justamente, Sergio, vamos a comenzar con eso, porque se está jugando esta Copa Africana, que digamos es un símil, ¿no?, de la Copa América o la Copa Europea, pero que se juega en estas fechas. Hay que decir que, bueno, los equipos europeos sufren generalmente porque tienen que entregar sus jugadores de origen africano por un par de semanas. Y bueno, esta copa ya comenzó y a pesar de los triunfos de algunos de los favoritos como Marruecos y Egipto, tuvieron problemas, ¿no?, en estas primeras fechas.
Sí, efectivamente, Claudio. Esta es una copa africana que, como siempre ocurre cada dos años, complica mucho, especialmente al continente europeo, ¿no?, porque las principales ligas europeas se resienten ante tanto refuerzo de jugadores africanos de élite que se van a jugar a sus selecciones, ¿no? Entonces, tiene la suerte de que, bueno, se para un poco por el parón de invierno de las fiestas, pero en general después vuelve el fútbol y por varios días no van a contar con estos jugadores, porque hasta el 18 de enero sigue esta Copa África en Marruecos, donde se está jugando, ese será el día de la final. Así que hasta ese día, bueno, los jugadores estarán, todos los de elite de África, concentrados en esta Copa, ¿no? Y hay que decir que sí, efectivamente, como decías, hasta ahora no fue fácil, porque tanto Marruecos como Egipto, que son, yo diría, los dos principales candidatos, más allá de que pueda haber otros, han triunfado, pero con muchísimo esfuerzo y sobre la hora. Así que, bueno, muy complicados están, ¿no? Marruecos, que ha tenido un partido de debut como local, que se esperaba una goleada contra Comores, realmente no fue así, le costó muchísimo. Definió en el segundo tiempo. Y ni hablar Egipto, que el gol de Mohamed Salah fue directamente en el último minuto del partido, ¿no? Así que todo es muy complicado. Pero bueno, esta última jornada tenemos otros dos grupos, ya se jugaron, te cuento, Claudio, 4 grupos de 6, quedan solamente 2 grupos que todavía no han iniciado, que lo harán en las próximas horas. Pero en los partidos de hoy, Túnez, que es otro de los que por lo menos es candidato en su grupo, le ganó 3-1 a Uganda en un partido en el que apareció con todo su esplendor Elías Achouri, ¿no? Un jugador del Copenhague, que se marcó 2 goles, el segundo y el tercer gol, porque ganó, como decía, 3-1. El primer gol también lo había marcado Elías Shiridi, así que es un jugador del Eintracht Frankfurt, y descontó ya sobre el final en tiempo de descuento Denis Onedi. Así que 3-1 final para Túnez. Y el otro partido del grupo, Nigeria, le ganó 2-1 a Tanzania. También aquí se esperaba el triunfo de Nigeria, pero otra vez, como decíamos, fue bastante más complicado de lo que parece, ¿no? Porque ganaba 1-0 con gol de Haji, después otro segundo gol de Bamboua, que es bastante difícil de pronunciar, empató el partido, es decir, se puso 1-1, y Ademola Lookman, el gran goleador del Atalanta, marcó el 2-1 dos minutos después. O sea que fíjate que le había empatado Tanzania a Nigeria, ¿no? Otro equipo que se complicó. Bueno, pero la tabla igualmente, el grupo C, en un solo partido jugado por cada uno, tiene a Túnez y Nigeria con 3 y Tanzania y Uganda con 0. Y después en el grupo D, ahí sí que uno de los grandes candidatos también, yo lo colocaría en un escalón, apenas medio escalón abajo de los otros dos que dijimos, es decir, de Egipto y de Marruecos, está Senegal, que le ganó 3-0 a Botswana, ahí sí, bastante claro, yo diría que hasta ahora es el más claro de todos, con goles, como no, de Nicolás Jackson, del Bayern Múnich, ahora estuvo en el Chelsea, Nicolás Jackson, marcó 2 goles, y Ndiaye marcó el otro gol, el jugador del Everton. Así que así fue bastante triunfo de Senegal, y República Dominicana de Congo le ganó 1-0 a Benín, con un gol de Teo Boganda, así que del delantero del Spartak de Moscú. Así que acá tenemos en el grupo D Senegal y Congo con 3, Benín y Botswana con 0. Y nos queda entonces para la última ronda de la primera fecha, en el grupo E debutan Burkina Faso contra Guinea Ecuatorial y Argelia contra Sudán. Y en el grupo F, acá no digo que sea el grupo de la muerte, pero parece ser el grupo más duro, Costa de Marfil contra Mozambique y Camerún contra Gabón. O sea que Costa de Marfil y Camerún comparten el grupo F, que yo creo que es el grupo más complicado, pero claro, pasan 2 de 4, así que tranquilamente Costa de Marfil y Camerún podrían llegar a pasar aquí.
Una copa que parece ser bastante emocionante, con equipos competitivos y obviamente con grandes jugadores, ¿no?, que están en las ligas europeas y que han acudido a África para jugar con sus selecciones. Y Sergio, nos vamos a cambiar de tema, porque a pesar de que estamos en época navideña, en el Real Madrid los problemas no paran, no hay tregua. Habíamos conversado nosotros dos de cómo se había puesto en duda al entrenador Xavi Alonso, que solamente lleva algunos meses y tampoco le ha ido tan mal, digamos. El Real Madrid está segundo en la liga y está con posibilidades en Champions, pero ahora se agrega el problema Vinicius, que la verdad ahí también hay lío con, al parecer, con el entrenador. El público lo estuvo silbando en la última oportunidad contra el Sevilla, si bien entiendo, y ahora parece ser el foco, ¿no?, de la problemática en el Real Madrid.
Así es, Claudio. Bueno, Vinicius es un permanente degradé, ¿no? Empezó hace ya un año, cuando se entregó el premio del Balón de Oro, el que prácticamente se consideraba que seguro le iba a ganar, pero claro, es un premio en el que vota mucha gente, y finalmente se enteraron en la mañana misma de la entrega del premio en París, se enteraron en Madrid, me refiero, a que en esta gala de París el premio lo iba a recibir Rodri, del Manchester City, y bueno, a partir de eso el Real Madrid decidió ni siquiera concurrir a la gala, ¿no?, cuando iba a recibir inclusive el club el premio al mejor equipo del año. Sin embargo, decidió no concurrir, dar la espalda al premio por esta negativa a entregárselo a Vinicius y dárselo finalmente a Rodri, que a Vinicius quedó segundo en la votación. Y a partir de ahí, bueno, Vinicius, evidentemente que esperaba ganar este premio, se cayó anímicamente. Empezó a no funcionar como antes, a no ser ese jugador tan desequilibrante que tuvo el Real Madrid por varias temporadas. y empezó a no marcar goles. Fíjate que, por ejemplo, lo lleva desde octubre sin marcar un gol. Y además, no generando tampoco muchas situaciones. La gente cree que hay como cierta indolencia ya por la cuestión anímica y que tampoco se lleva bien con Xavi Alonso, porque esto que habíamos comentado, ¿no?, que pasó en el último clásico, en el que verdaderamente es extraño porque ganó el Real Madrid y sin embargo se fue con un sabor de boca algo amargo por esto que pasó cuando fue cambiado Vinicius. Yo creo que no fue acertado lo de Xavi Alonso tampoco, de cambiar un jugador que andaba muy bien, pero lo cambió. Vinicius salió con muy mala cara, no lo saludó, después hizo un mal gesto, dijo yo no juego más aquí. Después sacó un comunicado pidiendo perdón, pero no incluye eso al entrenador. Ese comunicado pide perdón al club, a los hinchas y a los compañeros, no menciona al entrenador, con lo cual yo creo que ahí le quita autoridad y termina pasando ahora esto de los últimos partidos, y especialmente a partir de los silbidos de los hinchas, este último partido en el que estuve, Claudio, en el Santiago Bernabéu contra el Sevilla, un partido bastante chato, pobre, porque el Real Madrid no encuentra nunca una línea de juego y el Sevilla es un equipo muy disminuido por la cantidad de jugadores que perdió, porque la situación económica de Sevilla es muy mala, y sin embargo ni así Vinicius pudo rendir, se fue silbado y fue cambiado también, pero no terminó allí, sino que cuando se fue, como continuaron en la prensa algunos artículos en contra, Vinicius respondió al día siguiente a redes sociales quitando la foto en la que está con la camiseta de Real Madrid y poniendo la de la camiseta de Brasil. Con lo cual, bueno, hay todo una gestualidad, digamos, una cuestión simbólica de mostrar que no está muy conforme en el Real Madrid. Se habló en algún momento de una oferta de Arabia Saudita exorbitante, de 250 a 300 millones de euros. Yo creo, Claudio, que hoy no vale eso Vinicius, va a ser mucho más difícil venderlo por esos valores, pero el presidente del club lo defiende. Y te cuento algo más para terminar, en la comida de fin de año, que reúnen normalmente a la prensa y a toda la cúpula directiva y a deportistas de otros deportes, Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid, habló y en ningún momento mencionó a Xavi Alonso. Sí mencionó a los jugadores, sí mencionó al club, mencionó la situación económica, habló incluso en contra del Barcelona y de Laporta, pero no mencionó nunca a Xavi Alonso. Es decir, que cuando hay dudas de la continuidad o no de Xavi Alonso, no sale el presidente a respaldarlo ni a aceptar cómo funciona ni a decir nada sobre el entrenador. Muy, muy extraño, ¿no?
Sergio Levinsky, nuestro experto en el balompié mundial y hombre ancla de Hablemos de Fútbol, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en SBS Audio, y también te deseo una muy feliz Navidad, Sergio.
Igualmente, Claudio, igualmente. Muchísimas gracias a ti, una feliz Navidad para ti y para todo el equipo de SBS y para todos los oyentes también y los seguidores de SBS. Así que un fuerte abrazo.
Y así hemos llegado al final de nuestro programa de este miércoles 24 de diciembre de 2025, pero mañana te esperamos nuevamente en Navidad, aquí en Australia en Español de SBS Audio. Muchas gracias por tu compañía, soy Claudio Vázquez y te deseo una muy bonita tarde y también una feliz y especial Nochebuena. Espero que disfrutes y te rodees de amor y cariño y que también repartas ese amor y ese cariño a otros cercanos y a quienes necesitan quizás un abrazo y un poco de atención en estas fechas. Muy feliz Navidad y hasta mañana.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.